Pues vamos a acercarnos a una cuestión que también ha marcado en parte la actualidad de este verano, y es que los técnicos de Hacienda han pedido investigar los ingresos del rey emérito por la devolución de sus préstamos. Ya sabéis que ha habido informaciones que señalarían a que ya Juan Carlos I habría devuelto los préstamos que recibió para pagar en febrero de 2021 las declaraciones complementarias del IRPF de 2014 a 2018. Claro, estamos hablando de una cantidad de prácticamente más de 4 millones de euros, 4.416.000 euros. Gesta, el sindicato de técnicos de Hacienda, ha pedido en un comunicado saber dónde tiene Juan Carlos I su residencia fiscal, ya que eso pues sería clave para saber dónde tiene que pagar esos impuestos. Es verdad que sobre el exmonarca se ha hablado mucho, pero prácticamente en ocasiones los medios da la sensación de que se fijan más en su vida personal o en sus escándalos personales que realmente en lo que podría suponer un delito que nos atañe a todos. Por eso queremos acercarnos hoy a los técnicos de Hacienda, al sindicato Gesta. Lo hacemos con su secretario general, es José María Mollinedo, que nos atiende unos minutos. José María, buenos días.
Buenos días, encantado de estar con ustedes.
Bueno, y nosotros de saber, ¿no?, esas dudas que legítimamente tienen los técnicos de Hacienda para saber, para inquirir acerca de esos ingresos.
Sí, sobre todo porque se da la circunstancia que en Emiratos Árabes no existe el impuesto de la renta, y si no se exige, si no se activa la cláusula de residencia con arreglo al convenio que tenemos suscrito con los Emiratos, pues podría darse la circunstancia de que no tributase ni en España ni en Emiratos, y esa renta mundial quedaría sin tributarse. Daría un caso abusivo de doble no imposición, y esta es una circunstancia que nosotros consideramos que el convenio habilita para poder activar esta cláusula.
Claro, José María, porque para hacernos una idea, no es lo mismo la residencia que la residencia fiscal, ¿no?, digamos.
Sí, así es. En la mayoría de los convenios, la residencia y la residencia fiscal van de la mano cuando transcurre más de la mitad del año en ese país, pero luego existe otra cláusula adicional que se superpone a esta, que es cuando el centro principal de los intereses económicos está situado en un lugar o en otro. Esto es la cláusula que nosotros queremos activar, que figura en la ley del impuesto de la renta, y es la que habilitaría para pedir la residencia, para activar la residencia fiscal en España, aunque él esté residiendo, como es notorio, la mayor parte del año en Emiratos, y posiblemente tenga la residencia fiscal en Emiratos. Ya. Pero al existir un conflicto de doble residencia fiscal, se resuelve a través de las cláusulas que aparecen en ese convenio que tenemos suscrito con los Emiratos Árabes Unidos, y decaería la residencia en favor del lugar donde esté situado el centro principal de los intereses económicos.
Uf, ya, sí, es verdad que parece complicado, también habida cuenta de que es verdad que le hemos visto en Emiratos, pero que tampoco sabemos cuántos días al año reside allí, quiero decir, en pos se supone de su privacidad, es verdad que tampoco tenemos demasiado claro, ¿no?, cuánto se ha movido, cuánto vive allí, cuánto vive aquí.
Sí, y sobre todo con independencia de esa circunstancia, porque lo que está claro es que no está residiendo en España más de la mitad del año, pero sí puede tener sus intereses económicos situados principalmente en España antes que en ningún otro país, porque no se requiere que tenga intereses económicos en un conjunto de países, sino que en el país donde residan el mayor volumen de sus intereses económicos, ese sería el lugar que atraería la residencia fiscal. Y con arreglo a lo que él explicó cuando presentó las declaraciones complementarias del impuesto de la renta en febrero del año 2021, eso situaría la residencia, el centro principal de los intereses económicos en España. De hecho, él no pudo, según explicó, pagar esos 4,4 millones de euros junto con los intereses de demora y recargos, por un total de 4,4 millones de euros, de esas complementarias del impuesto de la renta si no fuese gracias a unos préstamos que le hicieron sus amistades. Préstamos que es ahora en este año 2025 cuando se dice que ya se ha devuelto. Pero claro, esas cantidades que dijo al presentar las complementarias en este año, pues situaría el centro de los intereses económicos en España, porque no se pueden dar las dos circunstancias. O estaba en España su centro de intereses económico o estaba fuera. Pero si estaba fuera, la amnistía, perdón, las declaraciones complementarias con las que evitó los delitos fiscales
Sí.
no serían válidas, no serían completas esas declaraciones, porque ahí solamente incorporó aquellas operaciones de los gastos de viaje que le había pagado la Fundación Zagasca. Si es que hubiera tenido otros intereses económicos en otros países, esas declaraciones complementarias ni se cuentan ni veraces. Por lo tanto, perderían esa condición, esos requisitos que se imponen para poder eximir de los delitos fiscales. Y en ese caso podría ser perseguido por los delitos fiscales agravados que se cometieron particularmente en el año 2015 y 2018, que vencerían dentro a los 10 años de haberse cometido esos delitos fiscales.
O sea, tampoco falta tanto, ¿no? Habría que investigarlo ahora, en breve.
Bueno, sí, el año 2015 vencería en 30 de junio, es la declaración del 2015, en junio del 2016 tendríamos hasta la Fiscalía tendría hasta el 30 de junio del 2016 para poderlo realizar. Pero es verdad que la investigación que nosotros pedimos que inicie la agencia tributaria tiene una doble finalidad. Por un lado, atraer la residencia fiscal a nuestro país. Y con arreglo a eso, si es que sus asesores dicen que ese centro principal de los intereses económicos no está situado en España, ya perdería las ventajas que tenía la regularización fiscal y podría ser enjuiciado por esos delitos fiscales que todavía están en plazo de ser perseguido. Pero si el centro principal estaba en España, la amnistía fiscal era correcta, pero entonces debe ser residente en nuestro país y tributar por la renta y patrimonio mundial en nuestro país como cualquier ciudadano que reside en nuestro país,
De
claro.
alguna forma tendría que escoger, ¿no? ¿Qué es lo que le compensaría más?
Claro, esto es una. Nosotros entendemos que es una circunstancia que no se pueden mantener las dos cosas, o una cosa o la otra. Y nosotros entendemos que lo que la Agencia Tributaria del Estado no puede dejar pasar para que prescriba es la posibilidad de investigar el año 2021, que todavía era residente fiscal en España, porque no había alcanzado la residencia en Emiratos hasta el año 2022. Y en este año 2021, que es precisamente cuando presenta las declaraciones complementarias, verificar tanto las condiciones y digamos, las garantías y las demás cláusulas de los préstamos que dijo haber recibido para pagar esas declaraciones complementarias, como también para determinar dónde estaba su centro principal de intereses económicos. Y a partir de ahí, ya poder ya trasladar para los años posteriores esta circunstancia que derivaría en que debe tributar. Porque, claro, si se supone que desde el año 2022 que reside en Emiratos hasta el año 2025, que en lo que llevamos de año, se supone que ha generado rentas, al menos por un importe mínimo de los préstamos que recibió de 4,4 millones, pues esas rentas al menos deben estar sometidas a tributación en nuestro país.
Hombre, sería lo suyo. Por eso pedís esa investigación, esta inspección a la dirección de la agencia tributaria, que muchos nos preguntamos si no debería actuar de oficio o se hace a partir de una cantidad y no es lo suficiente, los casi 4,5 millones de euros.
Bueno, la práctica en la Agencia Tributaria del Estado, igual que en los servicios tributarios, en cualquier en cualquier diputación foral, pues ocurre que se inicia una comprobación tributaria en el momento en que existen unos indicios. A cualquier ciudadano que nos pueda estar escuchando, seguramente le habrán requerido que aporte alguna documentación, alguna circunstancia cuando se ha iniciado una comprobación por cualquier discrepancia que exista entre la información de las bases de datos tributaria y sus declaraciones de la renta. Bueno, pues esto es lo que podría ocurrir aquí con unas cantidades mucho mayores y con una, digamos, unas circunstancias que obligaría a la Agencia Tributaria del Estado a iniciar de oficio, claro, esta investigación. Pero nosotros no tenemos tan claro que esto se produzca porque hemos visto cómo la historia, desde que se iniciaron las primeras revelaciones sobre fondos que podía tener en otros países el rey emérito, la agencia tributaria no inició esa investigación, aunque nosotros la habíamos pedido desde el año 2015, que fue cuando empezaron, 2014-2015, cuando empezaron a conocerse esas informaciones, incluso cuando Corina Larsen explicó que tenía un gran patrimonio en el exterior. Bueno, pues aquí, ahí en el año 2018, en septiembre del 2018, la propia Fiscalía Anticorrupción envió un escrito al juzgado de la Audiencia Nacional alertando de las potenciales contingencias tributarias que indiciariamente revelaban esas conversaciones y consideraba que era posible que mereciera la atención de las autoridades tributarias y que pudieran derivar en el futuro las correspondientes denuncias por delitos fiscales. Así lo decía casi textualmente la Fiscalía Anticorrupción, que no era competente para investigar al rey emérito, que aunque ya había abdicado en junio de 2014, pero seguía aforado en el Tribunal Supremo. Y vimos cómo, a pesar de esta consideración de la Fiscalía Anticorrupción, ni la Agencia Tributaria ni la Fiscalía del Tribunal Supremo iniciaron una investigación que derivase en unas denuncias por delitos fiscales. Y esto fue lo que permitió que en febrero del año 2021, es decir, 3 años después de este escrito de la Fiscalía Anticorrupción, presentará las declaraciones complementarias del rey emérito con las que conjuró los delitos fiscales que podría haber cometido.
No, llama la atención, es verdad, ese requerimiento, ¿no? Digamos, de anticorrupción. Claro, no sé si ahora habría lugar, entiendo que no, a aducir esa inviolabilidad, ¿no? De la figura del rey, y eso que hemos escuchado tantas veces de que es inimputable. Claro, ahora mismo ya han pasado muchos años desde que no lo es, ¿no? Desde que no tiene ese cargo.
Sí, desde junio de 2014 pierde esa inviolabilidad, que aunque hay algunos catedráticos, bastantes, de derecho constitucional que consideran que la inviolabilidad no es total y de hecho, pues hacen uso del diario de sesiones donde se debatió la Constitución española. Donde algunos diputados ponentes pues explicaban que la inviolabilidad no podía ser en términos globales y totales, sino que podría ser enjuiciado por cualquier otro delito, porque consideraban en un caso hipotético que pudiese existir, por ejemplo, una muerte accidental, pues ni siquiera en ese caso podría ser y lo consideraban un absurdo. Pero ellos consideraron la inimputabilidad para actos de políticos, para actos de la jefatura del Estado, pero no para actos privados. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha determinado, no solo en su momento, cuando fijó esta tesis de la inviolabilidad hasta junio de 2014, que abdicó la inimputabilidad, sino que además en un reciente auto que algunos magistrados del Tribunal Supremo presentaron una querella para intentar retomar ese asunto, ha aducido precisamente esa inimputabilidad del monarca mientras ejerció como la jefatura del Estado.
Ya. José María, es muy complicado, claro, la ciudadanía es verdad que nos parece algo inabarcable, ¿no? El investigar, incluso pues a nivel internacional, saber si una persona tiene movimientos o actividad económica en uno u otro lugar, sus ingresos, pero claro, vosotros como técnicos de Hacienda es a lo que os dedicáis. ¿Es tan complicado ahora mismo si se quisiera realmente investigar cuál es la situación en este sentido del rey emérito?
No es difícil, como explicaba en el año 2021, era claramente residente fiscal en España todavía. Allí, a final de año fue cuando se trasladó a Emiratos, pero durante ese año 2021 era residente fiscal en España y debió presentar la declaración de renta y patrimonio aquí, en nuestro país. Y, por tanto, la agencia tributaria puede investigarla antes. La Agencia Tributaria del Estado, al ser el rey, su residencia está situada en Madrid, debería investigarlo antes del 30 de junio, que ya prescribiría la posibilidad de investigar tributariamente al rey emérito. Y eso determinaría, digamos, los bienes económicos que, de hecho, en el auto de archivo de la Fiscalía del Tribunal Supremo, se enumeran los activos, los bienes muebles e inmuebles y cuentas que tenía situadas en nuestro país. Y a raíz del inicio de una inspección, se le pediría a sus asesores fiscales o a sus abogados que dijeran en qué país pueda tener otros intereses económicos, porque ya en ese mismo año, en 2018, un informe de la UNIF, de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, de la Agencia Tributaria del Estado, dijo que el rey emérito no había presentado la declaración informativa de poseer bienes y derechos en el extranjero. Es un modelo 720 que se exige para declarar esos bienes que están situados en el exterior y que afecta a todas las personas residentes, como era el rey emérito. Y él no la había presentado. Esta norma está en vigor desde la fecha en que se aprobó la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro. Entonces, él no la había presentado. Es decir, declaró que no tenía bienes en el exterior. Y además, el jefe de la UNIF informaba al juzgado central número 6 que de la información que existía en la agencia tributaria estatal, no había constancia que el rey emérito poseyera cuentas corrientes en el extranjero. Es decir, en ese momento, en 2018, no declaró esa cantidad, en 2021 declara la renta y patrimonio mundial, que fue la que declarase en ese año, que sería la que estaría objeto a inspección, y sus asesores tendrían que decirnos si es que ocultó otros bienes y derechos en el exterior, porque claro, lo que no puede decir es que de pronto se generen de forma espontánea un patrimonio de la nada. Es decir, incluso la residencia emiratí que tiene un valor bastante importante por lo que se ha publicado, si se ha originado con fondos procedentes de España, es el que posea una residencia allí no cambia que su centro de intereses económicos ahora esté en Emirato, si la financiación de esa residencia la ha generado aquí con fondos provenientes de España.
Claro, está claro.
Esto, digamos, para los técnicos del Ministerio de Hacienda es un caso que no es que sea especialmente difícil, pero puede tener su complejidad, pero nosotros estamos en condiciones, si se nos permite esa investigación, pues determinar cuál sería la residencia fiscal. Si conseguimos generar un conflicto de doble residencia fiscal, el convenio que tenemos suscrito entre España y los Emiratos Árabes resolvería a favor de la residencia fiscal en España y, por tanto, a partir del año 2022 hasta el año 2024, que es el último que hemos presentado la declaración, debería presentar la renta y patrimonio mundial en nuestro país.
Sí, está claro. Pues José María Mollinedo, secretario general de Gesta, de los técnicos de Hacienda, muchísimas gracias por contarnos, por explicarnos un poco la situación y bueno, por dar también, ¿no?, luz a la premura con la que tendría que adoptarse esa inspección de la que hablamos. Muchísimas gracias por atendernos.
Igualmente, muy buenos
Gracias,
días.
saludos.